Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de las competencias motorizadas tipo NASCAR, Radio Martín. Ya les voy a explicar por qué. Desde Miami les informa Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡La Virginia!
Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco Otón Madariaga.
Sí, señor, allá de Pinal del Río. No, no, mentira. Es en la acción que hay Barien.
Así mismo. Desde Hialeah, Florida, damas y caballeros, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos. Y El Guajiro Peña tiene algo especial de los mejores pitchers que han ganado Sayón. Y al mismo tiempo, la Liga Nacional y la Liga Americana. Y después de ganar el Sayón, han sido nombrados el pelotero más valioso de la liga. Y oigan la noticia después. Y este programa lo estoy dedicando y Rafael me va a ayudar al final, de la hija de George Sisler. Se lo estamos dedicando a la hija de George Sisler, lo que pasó con Ichiro Suzuki. ¿Ok? Así que, dispara, Callito.
Bueno, desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Me tumbaste. Era que estamos. Me salvé hoy de la del misplace de Guajiro, de ponerme en un lugar que no es el mío.
Así es.
No, no, la calle, tú sabes que Rafael y yo hemos hablado de la historia de un pelotero. Bueno, no, el hijo de él fue a Cuba a jugar. George Sisler. Ese señor es el hombre olvidado. Todo el mundo lo ha dicho, el bambino, todo el mundo lo dijo que era el hombre olvidado. Y así salió hoy y yo cogí algo para cuando Ichiro Suzuki rompió, no rompió, sino pasó, los récords no se rompen, los 254 días. Así que, y la calle, para que Rafael al final que yo haga mi segmento, me haga por qué le decían el hombre olvidado, ¿ok?
Así es. Muy bien, desde el pleno corazón de la calle 8, damas y caballeros, JJ Chambi Campos.
Muy buenas tardes a todos. Y bueno, para un programa más, traiendo informaciones que otros no traen.
Exactamente. Y el que nos está hablando es el hombre olvidado.
Sí.
Caballeros, una preguntita rápida. ¿Alguno de ustedes tiene un comentario sobre el béisbol de las Grandes Ligas?
Sí, lo único que hay en el único comentario que hay en este momento en las Grandes Ligas es que es unánime, casi unánime, que los peloteros no quieren jugar. O sea, bajo las circunstancias esas de dos y tres lugares, y básicamente no presos, porque no están presos, pero sí encajonados.
Sí.
O sea, salen más y más y más.
Sería,
y más
jugadores, Guaguita, ¿sí? Sería Hotel Guaguita Stadium, Stadium Hotel Guaguita.
Correcto. Ahora bien, yo pues, también tengo una pregunta sobre eso. ¿Han dicho algo cómo la prensa va a cubrir? Porque han hablado de las narraciones, pero no han hablado de la prensa.
Sí. Lo que yo he leído, es más, digamos una cosa, vamos a hacer este segmento oficial, aunque sea por 5 minutos. Otoncito, dame la número 1, el béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Chambi, para contestar tu pregunta, por lo que yo he leído, en el béisbol de las Grandes Ligas, la prensa como nosotros la conocemos durante el coronavirus, no va a existir como la conocemos nosotros. Las narraciones de los partidos, vamos a decir que Fox y ESPN van a tener sus narradores, 2 reporteros, 4 camarógrafos y los ingenieros ahí Pero eso que nosotros vemos, esas conferencias de prensa con 50 periodistas después del partido, a veces haciendo preguntas inteligentes, pero a veces haciendo preguntas ridículas, eso no lo vamos a ver mientras haya COVID-19.
Okay. Lacayo, yo quería decirte algo y a ustedes, y hay tantos comentarios de la prensa y de los dueños y de los peloteros y de todo, pero nadie sabe lo que va a pasar. Yo dije ayer que en julio 20 iba a empezar, pudiera ser. Pero señores, los comentarios son positivos, negativos. Nadie sabe, la prensa no sabe, eso está entre las manos de la infección esta, si se va a terminar, si no, no va a haber béisbol. Eso aseguro.
Bueno, ya, si el Puig dijo hace 3 semanas que no iba a haber béisbol, vamos a ver si tiene razón.
La única verdad que ha dicho, la de hace Puig.
Qué manera de torpedearse él mismo, ¿verdad?
Yo creo que él lo dice. Bueno, pues si me sale mal la cosa a mí, que le saca a todo el mundo.
Exactamente, nada. Además tiene una justificación. Tú no jugaste ese año, no porque te saque una nueva temporada.
Claro, correcto. Sí. Correcto.
Ahora, pero... como les estaba explicando yo a la gente en Cuba, los peloteros, los atletas profesionales en este país tienen un estilo de vida que yo no sé si muchos de ellos, ustedes se recuerdan de Jack Clark,
sí, ¿cómo no?
Como el jonronero de muchos equipos, Cardenales, Medias Rojas, sí. Y ustedes se recuerdan del Iván Hernández, por supuesto.
Uh-huh. Sí.
Estamos hablando de peloteros que durante su carrera profesional ganaron, ajustado a la inflación de hoy, $160 millones, y ninguno de ellos tiene pero ni un centavo.
Sí, pero óyeme, como dicen, la gente, qué lástima, un día de mí me dijo, oye, qué lástima esta gente, yo no tengo personas, pero vaya, el que se ha ganado el dinero trabajando una vida entera y de que tiene $5,000 guardado en el banco y los pierde, lo único que tiene, ese me da lástima. Pero un individuo que se ha ganado $68 millones y porque está lo ripiando por ahí y haciendo alarde, esto no tiene un centavo hoy en día, no es esto.
No iba por la lástima, iba por el estilo de vida. Que
no, yo sé lo que está diciendo, es distinto. Pero, como es esto, esa parte, ahí lo siguiente: tú con ese dinero, porque tú no juegas un año, no pasa nada. Es más, la mayoría de esos muchachos ya, después que jugaron 5 años, no hay ninguna razón. Para que ellos tengan un problema económico, ni ellos ni su descendencia en 2 generaciones, ¿ok? Porque aquí el que trabajó normal y tiene, le queda un retiro, más o menos, vive, ¿cómo no? Vive normal, tiene médico, tiene sus cosas, hace su viajecito, etcétera. ¿Cómo esta gente que gana esa cantidad de dinero? Una gente que gana, después de impuestos y cosas, cualquiera de esos muchachos gana más de 10 millones al año.
A mí hay una anécdota interesante. Me recuerdo que el primer pelotero en ganar, creo que fue $9 millones, fue José Canseco. O sea, fue el primer contrato, sí, de $9 millones.
Sí.
Y como a las 3 o 4 días, o 5 días, una semana o algo, le dieron un contrato de $9 millones a Otto Hershiser, que había tenido un año espectacular.
Sí.
Y Otto Hershiser dijo, nunca me imaginé que yo iba a ganar dinero donde mis nietos no iban a tener problemas financieros. Y cuando le dijeron, ¿pero cómo tú vas a hacer eso? Él, claro, al mismo tiempo él es graduado de una universidad, creo que él estaba en el Ivy League, o sea, un hombre que inteligente. Y entonces hizo unas calculaciones que le tenía que gastar diariamente, creo que eran $30,000, algo así. Y él decía, $30,000 un humano no puede gastar. Claro que lo puede gastar. Si lo hay que gastan,
si lo votan, sí.
Pero, o sea, eso fue lo que dijo Hershiser en aquel momento y es la pura realidad.
Oye, fíjate, en el básquetbol, ¿cómo se llama este individuo que ahora es comentarista, el loco este?
Shaquille O'Neal.
¿Eh?
¿O Shaquille O'Neal o...?
No, el otro que le contrafigura ahora de Shaquille.
Barkley.
Exactamente. Ese individuo, en juego, llegó a tener una deuda sin tener un centavo a su nombre de $20 millones, ¿ok? Entonces, Charles Barkley, ¿ok? $20 millones, ¿ok? Tuvo que pedir asistencia para que lo guiaran, ese lío. No fastidies tú, con los millones que tú ganaste y te jugaste 20 millones. Ah, no, mi hermano.
Antoine Walker que salió de Kentucky y votó 115 millones de dólares, pero votado,
exactamente,
que no tiene un centavo.
Ha ganado mucho más dinero que Iván y que Jack Clark también.
115 millones, man, increíble, y lo votó.
Caballeros, con el permiso de ustedes, vamos a ver, tengo muy buenas noticias en el mundo del deporte, pero también tengo pésimas noticias. ¿Con qué quieren empezar?
Da igual, a mí me da igual, empieza con la que tú quieras.
Sí. Vamos a comenzar con la mala noticia y luego para terminar bien. La NHL estaba comenzando a celebrar su postemporada este mes de junio, por lo menos comenzar. Y justamente cuando ya se iban a reunir la Liga Profesional del Hockey sobre Hielo para discutir lo que estaba pasando, el primer ministro canadiense dijo que cualquier jugador, entrenador o ejecutivo de la NHL que haya salido de Canadá durante la pandemia del COVID-19 tendrá que entrar en cuarentena de mínimo 2 a 3 semanas apenas regrese al territorio nacional. Esto, por supuesto, le complica la vida a la NHL, que esperaba reanudar en junio. No la mayoría, pero gran parte de los jugadores del hockey sobre hielo, los europeos, rusos, checos, ucranianos, bielorrusios, se fueron a sus países, a su respectivo país, a pasar con su familia la pandemia. Y justamente ahora, que todo parece que nos vamos a reunir para ver si los que le regresan a Canadá tienen que entrar en cuarentena. ¿Okay? Significa que si querían comenzar dentro de 3 semanas, tendrían que regresar todos hoy para comenzar dentro de 3 semanas.
Está bien, evidentemente eso es mucho más importante que el hockey. Así que le pongo...
Sí, eso... No, recordemos que el hockey es jugado en hielo.
Sí, está. Vaya, hay la teoría esa peregrina de que el calor mata el virus, ahí no creo que haya problema.
Bueno, una otra mala noticia antes de pasar a la buena. El Abierto Australiano de tenis, que todavía, por lo menos en papel, se va a jugar a finales de enero del año 2021, ahora da la casualidad que estamos en veremos. Y es muy probable que no se celebre, según el presidente de la Federación Australiana de Tenis, Craig Tilley. La razón es muy sencilla. Australia ha sido uno de los países menos castigados por el COVID-19, con solo 7,000 casos registrados en el continente y menos de 100 muertos. Y por supuesto no quieren que esos números se alteren con un torneo de tenis donde vendrían cientos de miles de personas de todo el mundo.
Bueno, eso no es mala, eso es una cosa bien hecha. ¿Okay?
Pues es bien hecha, pero es mala noticia para el deporte.
Bueno, está bien.
Tú sabes que... Perdón, Rafael, sí.
No, creo que el deporte lo juegan y lo ven humanos, que se enferman igual. Mira, los australianos tuvieron un sistema muy bueno. Ellos se fijaron lo que hizo Nueva Zelanda y decidieron hacerlo, eso es público, lo dijeron, hacer lo mismo con Nueva Zelanda. Nueva Zelanda salió, pero súper, ya ellos están casi normal, ¿okay? Con los muchachos yendo al colegio, una serie de cosas, ¿okay? Porque, pero es un país chiquito. Bueno, pero hay países chiquitos que lo ha diezmado esto, ¿no? Son un país organizado y que cumplen las cosas que tienen que hacer.
Correcto. ¿Okay? Entonces ellos dicen, bueno, ¿para qué nos vamos a arriesgar con 400,000 extranjeros en enero cuando aquí solamente en todo el país hemos tenido 100 personas? Así que...
Sí, claro.
No, y Pepe, vamos a ser sinceros, si suspendieron Wimbledon, probablemente terminen suspendiendo... el abierto de Francia y el abierto de aquí, esos jugadores no van a estar listos. Recordemos que eso es un deporte tan competitivo, y eso lo estaba diciendo la muchacha esa que tú, la que ayer mencionaste, la bielorrusa, creo que es, ¿no?
Sí, ucraniana.
Y es verdad, el deporte profesional, señores, es tan competitivo a todo nivel. Luce fácil porque lo vemos en la televisión.
Sí, claro.
Pero cuando usted va a un juego de pelota y usted ve, a mí me da gracia, yo voy a los juegos de pelota de high school y college y los padres, viste, fulanito tiró 92 millas. Primero, un fulanito no tiró 92 millas, pero es que en las grandes ligas nadie tira 92 millas, todo el mundo tiene 94 para arriba.
Entonces, tiraba 86.
Pero bueno, ese era el maestro. El baloncesto, sí, el baloncesto lo hace muy fácil, clavar la pelota. No hay nadie que pueda tocar el aro, por favor.
Ah, no, no, eso es la otra cosa, la gente piensa, porque ven esos tipos grandes que son así.
Entonces, y en el tenis lo mismo, sí, pasar la pelota de un lado al otro, sí, claro que pasar la pelota de un lado al otro. Entonces, a un nivel tan, no va a haber, no va a ser un evento que va a ser competitivo. Yo creo que ha sido una decisión extremadamente sabia. No sé cuánto le puede cuánto le va a costar en dinero, pero yo creo que fue una decisión bastante sabia.
No, ¿y cuánto se han ahorrado ellos en dinero? Por lo bien que lo han hecho.
Uh-huh.
¿Ok?
Bueno.
Porque no han tenido los problemas, vamos a decir, de pérdida de otros países, que todavía le falta todavía para...
Esas fueron las noticias malas en lo que respecta al panorama deportivo. Nos vamos ahora a la buena. Hay una competencia casi diaria entre la Bundesliga y el NASCAR de brindarnos el primer post COVID-19 reanudación de la temporada. Recuerden que ya tuvo que cancelarse aquí en Homestead la competencia de NASCAR por el COVID-19.
Mm-hmm.
Hay otra en Daytona, Florida, no la Daytona 500, ya esa se celebró. Hay otra a finales de agosto, principios de septiembre, que no es tan popular, pero casi casi como la Daytona 500. Bueno, los muchachos de NASCAR, ellos parece que se han puesto de acuerdo con varios gobernadores de 7 estados distintos de Estados Unidos. Ustedes saben que cada estado tiene su gobernador, que es el que manda, básicamente presidente de ese estado. Y entonces NASCAR ha mandado ejecutivos a hablar en persona con cada uno de estos gobernadores. Y ya les dije que tenían el visto bueno para competir el 24 de mayo en Carolina del Norte, en la famosa pista de Charlotte, en las 600 millas de Coca-Cola. Todo estaba perfecto hasta que se dieron cuenta que la Bundesliga quería comenzar antes. Entonces NASCAR dijo, ¡ah, sí! Pues mira, le tocaron la puerta a otro gobernador en Carolina del Sur, y da la casualidad que el gobernador de Carolina del Sur les dio el visto bueno a NASCAR para celebrar sin fanáticos en el estadio, por supuesto. El 17 de mayo, las 400 millas de Darlington, que es otra de las competencias importantes del campeonato nacional del NASCAR. Entonces ahora la Bundesliga, que al principio pensó que iba a comenzar el 21, dijo, ah sí, ustedes quieren comenzar el 21. Pues mira, vamos a pedirle otra vez al gobierno alemán que nos deje comenzar el 15 de mayo. Y así ustedes no pueden ganarnos a nosotros.
Increíble. Eso.
Así que en una semana, damas y caballeros, podríamos tener una de las mejores ligas del mundo funcionando. Y unos días después podríamos tener NASCAR en la televisión.
Ahora, NASCAR está perdiendo porque quiere con ir a Mississippi o Alabama y eso, le dicen, no, empieza ayer.
Mañana.
Mañana empieza. ¿Aquí no hay problema con eso? Oye, aquí no está pasando nada.
Yo quiero.
Es verdad, pero ellos tenían un horario que ellos quieren seguir. Para
no, claro, claro, claro.
Sí, entonces, yo, da la casualidad que venía a Darlington. Dime, Charlie.
Porque el NASCAR es como ellos mismos se han vendido como la experiencia en NASCAR. En otras palabras, no es solo la carrera, es el fanático envuelto, donde dos días antes el fanático puede ir y chequear los motores, y eso no va a estar pasando.
No,
o sea, esto se va como, si hay algo que es una desorganización organizada, es el NASCAR.
Sí.
Yo quiero ver, o sea, estoy curioso en ver cómo va a pasar eso sin ningún tipo de fanático. Pues, y yo sé que lo van a seguir, yo sé que hay locos que van a seguir, y eso, pero no va a ser lo mismo porque ellos mismos se han vendido como eso, como la experiencia NASCAR. Al contrario del golf, que en el golf usted no puede gritar, en el golf usted no puede hacer esto.
Claro, y el ruido de los motores, y el corre-corre de los pits. Eso es parte del espectáculo.
Exactamente.
Oye, el amigo tuyo ese, Chambi, que tú entrevistaste, que es socio de Nazca, Sabater, sí, me acuerdo que dijo que estaban tratando de ver qué hacían o cómo iban a la cosa de las carreras de carros eléctricos. Sí. Y que se había ocurrido poner una grabación con el sonido de
un ruido.
Sí, el sonido de motor de combustión interna, porque eso es lo que la gente se acostumbraba, ¿no?
Exactamente, y gritarse de un lado al otro. No, eso es una locura.
Tú sabes que Rafael hizo un estudio hace varios años, pedido por la gente en Cuba, sobre los deportes en Estados Unidos que más fanáticos atraían. Ajá. Y Rafael llegó a la conclusión, después de un estudio de 2 semanas, que justamente son las competencias de autos tipo NASCAR que traen más fanáticos, más carne al terreno de competencia.
Sí, señor.
Correcto, sí, sí. Correcto, es una locura. Eso es algo fuera. Chicos, si la carrera empieza a la 1 de la tarde, tú tienes que llegar a las 7 de la mañana, si no, puede llegar.
Y pensar primero que todo la capacidad que tiene el lugar eso.
¿Okay?
Bueno, cualquier lugar de eso tiene 3-4 veces lo que cabe en un estadio de béisbol.
Bueno, totalmente.
De hecho, yo escribí un artículo, la pista de Charlotte, que es como, digamos, el Yankee Stadium de NASCAR, tiene, claro, yo no quisiera estar sentado ahí porque son básicamente tablas. Tiene unos 170,000 asientos, de los cuales posiblemente 95 sean butacas cómodas. El resto es para, tú sabes, para los niños, para los aficionados que no les importa estar ahí. Y otra cosa interesante de las competencias motorizadas, que ustedes que la carrera es, digamos, el domingo. El sábado son la clasificación, el viernes son las prácticas. También tienen competencias de carros pickup, también tienen monster trucks y un montón de cosas que ellos traen que el público, una vez que tú compras la entrada para un día, para la carrera, son 3-4 días de fiesta prácticamente.
Claro, claramente. Sí, este año nosotros hicimos varios programas de un solo día. Y aquello fue una locura, yo se lo estaba diciendo, yo se lo dije a Bobby, se lo dije a toda esta gente. Señores, ustedes se van a enfrentar, ustedes van a ir a un lugar que está loco. Así tal. Yo llegué ahí a las 10 de la mañana. Y por suerte que llegué a las 10 de la mañana. Muchos de ellos tuvieron que quedarse hasta las 2 de la mañana para poder firmar lo que ya había firmado. Porque la locura, porque es lo que estamos hablando. Los tickets, los fanáticos compran los tickets para tocar el carro, para hablar con el individuo. Pero mira qué bueno el aceite. Oye, este aceite, oye, de ahora en adelante le vamos a echar a la Octavia que yo tengo, este aceite.
Oye, cuando mi hijo Rafael estaba de Relaciones Públicas de Texaco.
Correcto, si tu hijo, yo me acuerdo que yo estuve una competencia.
Claro, y entonces nosotros íbamos a los pits. Estamos sentados en los pits, donde venían los carros, y la gente le tiraba y le ponía. Para mí, la carrera es totalmente secundaria.
Totalmente. Vaya, eso. Yo me recuerdo que fui a un evento que llegó un individuo. Hay un cantante de música guajira, que son los grandes famosos, eso. Sí. Que en este momento no me viene el nombre, porque tiene un nombre que no es Johnny Cash, es un nombre bastante
Garth
raro. Es ahora el que más vendió, es un flaquito chiquito. Y me acuerdo que ahorita me vendrá la mente. Y me acuerdo que yo da la casualidad que él y yo entramos juntos, como 3 o 4 personas. Y vieron varias personas que vinieron a firmarle el autógrafo y todo ello. O sea, este debe ser un tipo famoso, debe ser un individuo porque le están pidiendo eso. Bueno, y el individuo salió corriendo a felicitar a, creo que era Jimmy Johnson, que era el corredor que le estaba buscando. Jimmy, fírmame aquí, que tú lo tengas. Yo dije para dentro de mí, este es menos famoso que Jimmy Johnson, porque está corriendo. Sí. Después me entero quién era el individuo, y es un individuo, pero es que allí en ese momento él no funcionaba, él era ahí una segunda guitarra.
Exactamente.
No, ahí los dioses ahí en ese momento son esos individuos.
Oye, yo nunca había estado en el, bueno, la única vez que estuve, en las 500 millas de Indianápolis, el lugar. En el año 1987 los Juegos Panamericanos se hicieron en Indianápolis y se hizo la inauguración allí. Y esto, cuando llegué allí, había un grupito de gente en un pedacito de aquella monstruosidad. Éramos todos los que íbamos para los Panamericanos. Habían allí como 50.000 personas. Y estábamos, yo creo que en la, no sé, sexta o séptima parte de la instalación. Todo lo demás estaba vacío. ¿Okay? Por cierto, yo tenía un palco y llegaron, tenía que venir el gobernador de Caracas y la esposa. Vino como con una retahíla de gente y no cabíamos en el palco. Entonces el palco que era mi palco, como está claro, como la habían dejado. Entonces, los tipos con guapita, camisita de esa, tremendo estilo, ¿ok? Y la mujer del gobernador de Caracas, no había alcalde cuando eso, era un gobernador. Entonces, hay un individuo sentado al lado, este cuento lo he hecho mil veces, sentado al lado en un palco que estaba él solo. Y el individuo me dice, mire, yo veo que usted en su palco se le ha llenado. Usted quiere venir para acá, y bueno, usted no está esperando más a nadie. No, más nadie. Se sienta, me siento con el tipo, y tenía una sombrilla yo, como me habían regalado, con una, parece un papel periódico de Indianapolis Star. Y abrí la sombrilla para verla, digo, está muy bonito. Dice, sí, cómo no, ese es el periódico nuestro. Espérate, se pone, y gets better, como dice, se pone mejor. El periódico, si usted trabaja ahí, dice, no, es de mi familia. Y le dije, ¿usted es periodista? Me dice, no, yo trabajo en el gobierno. Y entonces yo lo miro como diciendo, trabajo en el gobierno. Mira, el tipo, un estilo elegante. Sí, yo soy senador. Mi nombre es Dan Quayle.
Imagina, él era de ahí, de Indianápolis.
Exactamente. Jorge Más, no, le dijeron que no había asiento, porque claro, los palcos que estaban, que lucían vacíos, estaban otorgados. Pero entonces, si tú tienes un palco que acaban seis personas, tú estás ahí, y si no hay reservación, eso más nadie, ¿no? Y entonces Irma, la esposa de Jorge, me ve allá y manda el tipo, uno de los tipos acomodadores esos que habían allí, a que me preguntaba a mí que si yo podía. Yo le dije, uno, este es un amigo mío que está con la esposa, dice que no tiene, y que era el tipo, no, que venga para acá. Vino Jorge, le presenté el senador Dan Quayle. Y Jorge me miró como diciendo, senador, nadie sabía quién era Dan Quayle.
Sí, pero personaje.
Sí.
Un personaje, fue senador ahí, y después
fue el vicepresidente. Pero nadie, yo no sé quién era, ni Jorge tampoco. Entonces, cuando vino, bueno, le viene la campaña, y George the Real One, okay. Coge y nombra a este hombre que va a ser su candidato a vicepresidencia, y me dejaron los demás casi a las 12 de la noche. Me dice, Rafa, estamos en el poder de eso. ¿Qué pasó? Dice, Dan Quayle, el amigo tuyo. Digo, oye, me lo está...
Es más, compartimos un palco él y yo.
Oye, bien, y yo somos uña y carne. Nosotros vamos a la carrera de caballo juntos.
Está bueno eso.
Bueno. Ustedes saben que el que gane en esa autopista, en Indianápolis, se sale del carro y besa un ladrillo.
Sí.
¿Okay? Y luego le dan un galón de leche.
Sí, señor. Ladrillo, porque antes la pista entera de ladrillo.
Correcto. Y la meta es todavía de ladrillo.
El pedazo, sí, un pedacito más franja.
Correcto. Entonces se baja del carro y le da un beso al ladrillo.
Sí, señor.
Tú sabes que los equipos que ganan, la ganancia no les cubre lo que le costó ese día a la carrera.
Wow, increíble. Vamos a hablar de eso más tarde. Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, el Guajiro Peña con su segmentico, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio, una nueva serie digital de Radio Televisión Martí. La historia de la música urbana en Cuba. Desde los inicios del rap en Alamar hasta los reparteros de hoy.
Esta era la herramienta para poder decir lo que yo quería decir.
Subterráneo, las voces desafiantes del movimiento hip hop de Cuba. Dentro y fuera de la isla.
Te das cuenta que el Estado y el gobierno no podían con el país.
Subterráneo, una serie única y original que por primera vez cuenta la historia del rap y del cubatón.
El periodo especial en Cuba fue una crisis forzada para terminar de romper el alma del pueblo de Cuba.
La revolución somos nosotros, no vamos a restaurar un país roto.
Subterráneo.
Yo quiero ver Cuba libre, yo quiero otra Cuba sin el comunismo, sin el castrismo.
¡Viva Cuba libre! ¡Sin el comunismo!
Subterráneo. Comenzando este viernes a las 8 de la noche por el Facebook Live de Radio Televisión Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
Otro batazo que le dieron a Guajiro Peña por el centerfield. Hoy tengo para los fanáticos algo que yo estoy, cuando yo lo veo por el mataburro, digo, qué barbaridad. Los pitchers que han ganado Cy Young en la Liga Nacional hay 14, pero de esos 11 han ganado unánimemente el premio de Cy Young y el mejor pelotero unánimemente. Eso es en la Liga Nacional. Y aquí están los nombres: Sandy Koufax, Greg Maddux, Gibson, Steve Carlton, Sucre, Gooden, George Hershiser, Johnson, Randy Johnson, Jeff Pecky, High Holiday y Clayton Kershaw. Esos son fenómenos que en la Liga Nacional unánimemente votado como el mejor pelotero, fildeador y bateador, esos pitchers también. Así que eso es la historia. En la Liga Americana, Danny McLean, Ron Guidry, Roger Clemens, Pedro Martínez, Joan Santana y Justin Verlander. En total, 9. Pero de esos 9, unánimemente, como bateador, McLean se lo llevó, Clemens se lo llevó y Verlander se lo llevó unánimemente. El mejor sayón y el mejor bateador y fildeador de la liga. Eso es un fenómeno, tiene que ser un fenómeno, pero sucedió. Está escrito ahí de la enciclopedia de Mataburro. Pero quería mencionar de todo esto que hay cosas que ustedes... Wally Herzog, ese famoso marchi pelotero con los que el equipo de San Luis, invitó a la hija de George Sisler a San Luis cuando el equipo de los Marlins jugó allí, porque Ichiro Suzuki le había pasado el récord de 257 juegos a George Sisler, y ella bajó con una pucha de flores, abrazó a Suzuki y Suzuki la abrazó y se despidieron de ahí. Eso fue en el año 2004 cuando Suzuki rompió. Pero siempre han dicho, y es cierto, el señor Suzuki jugó 162 juegos y George Sisler eran 154. 8 juegos de diferencia para un bateador como Sisler hubiera sido difícil. Sisler fue un estudiante universitario y también dirigió equipo en Grandes Ligas y fue parte dueño de un equipo. No me acuerdo si fue con el San Luis, no lo vi. Pero quería mencionar que de esto todo sayón, yo pienso que hay cosas en la vida que tú dices. Hay un señor que se llama Nolan Ryan. Ganó 324 juegos y completó 222. 69-9-0. Ponchó 5,714. 7 juegos de 0 y 0 carreras y 10 de un hit. En esos juegos de los 10 de un hit, César Tobal en el noveno y le dio una chiringuita para reír. Pero son cosas que suceden. Yo pienso que cuando él firmó con los Mets, lo cambiaron por, ese fue el escándalo, así, por Jim Fregoso, después de haber ganado, ellos ganó dos juegos en el playoff y los Mets ganaron la Serie Mundial ese año. Jim Fregoso pasó a ser historia famoso por haber sido cambiado por Nolan Ryan. Y yo me pregunto, después de esto tiempo, el señor Nolan Ryan, con todo lo que hizo, no fue ganador de Sayón. Ahí tienen ustedes. ¿Por qué? Yo pienso, mi opinión, con los números que él tiene, es porque el equipo donde él jugó no ganaba y no se veía lo que él hacía, porque esa es una barbaridad. De todas maneras, Rafael, ¿por qué el inolvidable George Seale, el inolvidable, salió en la fotografía, Tyco, el bambino, y él abrazado en una foto de historia? ¿Por qué Rafael lo llamaba el olvidado? Porque yo he oído mencionar a ese hombre tanto y su hijo que jugó en Cuba con el Club Habana.
Bueno, primero que todo, yo no sabía que le decían el olvidado. Porque todo el que sabe un poco de pelota y no tiene que ser un estratega, sabe de George Sillis. George Sillis fue uno de los mejores bateadores de la historia. Y ahí lo siguiente, lo que te estás diciendo es cierto. George Sillis, cuando Ichiro Suzuki había jugado el juego número 154, no había llegado a los hits que había batado George Sillis. Él lo pasó unos juegos después de 154. Aunque eso no quita, el récord de Suzuki es de más hits por temporada, ¿okay? Por temporada contando juegos participados, George Sillis es todavía el líder. Y es lo siguiente, Dick Sillis, el hijo de él, jugó en Cuba, parecía un artista, era un tipo tremendamente bien parecido y era muy popular, por lo menos con las muchachas, por ese sentido. Dicen, yo no sé si sabes que los cubanos son exagerados, que el jonrón más grande que se dio en el estadio de la Tropical lo dio Dick Sillis. Jugó con el Habana. Y
todavía no cayó la bola.
Sí. Fue muy bueno, fue un tipo de mucho carisma, caía muy bien allí, y son gente de pelota, los dos, ¿okay? Fue a jugar, porque acuérdense que siempre de los importados había algunos, como decimos los criollos, que tiraban un majá, ¿okay? Si le caía a Luque o Miguel Ángel, le daban el ticket de vuelta, goodbye Charlie, ¿okay? Así que, pero parece fue a jugar pelota.
Rafael, decirle, cuando yo no estaba jugando todavía, yo empecé el próximo año, Miguel Cuello y yo estábamos practicando en el estadio Tropical y estábamos hablando por dónde, y dice, no me acuerdo quién era, si era Reinaldo Cordero, mira, por ahí esa bola, dice, la sacó, digo, no puede ser, dice, la sacó, Peña, una cosa increíble. Mañana tengo una figura estelarísima, porque nosotros en el pasatiempo nacional tenemos todas sus figuras. Héctor Rodríguez, tengo mañana, y oigan los números de ese señor. Ok, Lacayito.
Muy bien, Guajiro, ya te puedes ir, despídete. Dile, bye bye a todo el mundo. Bye bye, Cuba. Chambi, bye. Y Rafael, ¿algún comentario?
No.
Ok. Bueno, mejor todavía.
Antes de brincar a la Serie Mundial, tenemos que decir que un día como hoy, dio el primer jonrón el señor Babe Ruth, pero perdieron con los Yankees.
Lacayo, mira, el caso de señor Sillis, el bambino en el artículo ese que leí hoy, dice que Lugeren era buena primera base, pero que el señor George Sillis era superior fildeando que Lugeren. Y oiga, esas son palabras grandes que el bambino, y están retratados los tres ahí.
Guajiro, oye esto, un día como hoy, en 1931, nació Willie Mays.
Uh-huh.
¿Okay? Muchacho, tú eres viejo.
Y un día como hoy, este es un socio tuyo, un día como hoy, en 1982, Gaylord Perry se apunta a su victoria número 300, derrotando a los Yankees de Nueva York en el Kingdom, 7-3, jugaba para Seattle. Así que,
eso es historia, ¿no? Es una historia linda.
25,000 equipos. Pero hablando de eso, no me sorprende que haya hecho eso Babe Ruth de Lou Gehrig, porque nunca se hablaron. No es que se odiaran, pero no...
No, estamos hablando de dos personas totalmente distintas.
Totalmente diferentes.
Okay. O sea, Beirut era un gran atleta, pero era un patán total. ¿No? Exacto.
Carrillo me está diciendo justamente lo que tú acabas de decir, que un día como hoy Beirut conectó su primer jonrón, pero perdió contra los Yankees. Lo que me está diciendo Carrillo, que también pichó en ese mismo partido.
Sí, correcto. Acuérdense que recordemos que Beirut era pitcher antes.
Así es. Damas y caballeros, ¿qué les parece si pasamos ahora rapidito con la temporada 2005 del béisbol de las Grandes Ligas en la sección favorita de Pinal del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing? We are the Sultans. We are the
Sultans of Swing. La Cayo. La Cayo, déjame tirarte la última y me voy a despedir de ti. Quiero decirte que en el año 83, yo estaba trabajando con los Cubs, trabajé 3 años. Michael Jordan me ofreció 5,000 pesos para que yo le practicara curva, porque él iba a jugar el béisbol por primera vez. El manager de él era Terry Francona. Nosotros teníamos un jefe grande, Jerry Crow, y me dijo que yo tendría que atender mi trabajo primero, de irme para Puerto Rico para ver a Irigoy González y que me olvidara de Michael Jordan. Y perdí 5,000 pesos en una semana, que eso era un capital cuando eso. Esa es la historia del Guajiro. Mañana nos vamos.
Bueno, Guajiro, muchísimas gracias por ese cuento tan interesante. Wow. Damas y caballeros, temporada 2005 del béisbol de las Grandes Ligas, y como había mencionado Champi, tú hablaste de Earl Hershiser hace poco. Ya para el 2005, Earl Hershiser se había tenido que retirar del deporte porque le quemaron el brazo y fue narrador de deportivo de pelota. Y por alguna razón desconocida, Earl Hershiser y el piloto de los Medias Blancas de Chicago, Ozzie Guillén, nunca se han querido, pero ni pintura, ¿ok? Y Earl Hershiser decía, esto lo escuché yo, tú sabes que él nunca ha criticado a nadie, él es un hombre muy religioso, pero él decía que Ozzie Guillén era un payaso, y que Ozzie Guillén, por alguna razón desconocida, porque todo el reloj, aunque esté roto, da bien la hora, 2 horas al día, 2 veces al día, y le salió muy bien toda la temporada a Ozzie Guillén, y que ganó una serie mundial sin saber lo que estaba haciendo, ¿ok? Eso están ahí, esas declaraciones ustedes las pueden buscar. Muy bien, 2005, damas y caballeros, fueron a los playoffs, los Yankees y Boston, Medias Blancas de Chicago, Medias Blancas con el mejor récord de la liga, y los Angelinos de Anaheim. En el viejo circuito, los Padres de San Diego, los Cardenales ganaron su división, los Astros fueron el wild card, y los Bravos de Atlanta ganaron su división, pero ya va, como van a comprender dentro de poco, de nada sirvió, porque no duraron ni 3 días en la postemporada. El jugador más valioso de la Liga Americana, Alex Rodríguez de los Yankees, ya sabemos por qué. Y en el viejo circuito, Albertico Pujols de los Cardenales de San Luis. Los playoffs comenzaron de esta manera, las series divisionales. Los Medias Blancas de Chicago barrieron a los Medias Rojas de Boston 3-0. Recuerden que ahí estaba lanzando José Ariel Contreras. El Duque Hernández estaba con los Medias Blancas.
El Duque estaba con él y Contreras estuvo con él.
Correcto. Y en la otra serie, los Angelinos de Anaheim, por segunda vez en 3 años, eliminaron a los Yankees de Nueva York 3-2. La serie por el campeonato de la Liga Americana, los Medias Blancas derrotaron a los Angelinos 4-1. Hubo una jugada polémica que le costó el partido aquí a Angelino, uno de los 4 partidos, que fue que AJ Pierczynski, con el umpire detrás del home plate, hubo un tercer strike que no cantó y Pierczynski corrió a primera base, lo cantaron safe, y ya el umpire había levantado la mano derecha diciendo strike 3, pero la pelota aparentemente hizo contacto con el suelo, no sé qué es lo que pasó, y Pierczynski terminó anotando la carrera de la victoria. No sé si ustedes
me acuerdo,
acuerdan de
cómo no, me acuerdo esa jugada.
Okay.
Así que en la Serie Mundial, vamos a ver, los Cardenales vencieron a San Diego 3-0 en la Serie Divisional. Atlanta perdió contra Houston 3-1 la serie por el campeonato de la Liga Nacional. Houston derrotó a los Cardenales de San Luis 4-2 y la Serie Mundial fue Chicago contra Houston. Y esa fue la Serie Mundial donde hubo un huracán aquí en Miami. No sé si hay que contarán.
Bueno, Wilma o Katrina.
Creo que fue Wilma, porque Katrina fue en junio y este fue Wilma.
No, Katrina pasó por aquí bien suavecito y después se convirtió en el monstruo que fue. Sí. Y pero puede ser que haya sido Wilma que vino después, como dos semanas después.
Correcto, fue Wilma. Los Medias Blancas de Chicago barrieron a los Astros de Houston 4-0 y ganaron su Serie Mundial. Y Ozzy Guillén, mucha gente pensaba que era la última Coca-Cola del desierto, entre ellos los Marlins, que lo contrataron unos años después, y ya vieron lo poco que duró aquí en Miami. En parte por la boca que él tenía. Nosotros siempre habíamos dicho en el show, en Arturo Sin Guantes, que Ozzy Guillén no iba a durar mucho en Miami. Y no. Es por su forma de ser manager, sino por su boca.
Él fue el coach de tercera cuando ganaba aquí en el 2003. A mí nunca se me olvida que en esa temporada, y esto es algo que yo viví personalmente, en un juego que le iban a entregar un premio a la Cámara de Comercio Dominicana, le iba a entregar un premio a un, creo que era Sammy Sosa, alguien eso, pero ese día llovió y el juego pues se suspendía y no querían suspenderlo porque estaba el evento. Bueno, en una de esas suspensiones estoy yo en el dogado y estaba el difunto Felo, estaba Manolo Álvarez, estaba, si no me equivoco, varios comentaristas aquí, inclusive Bernardo Soto. Y este señor, Ozzy Guillén, trató de hacer un chiste. Y yo no sé, porque en ese juego no había tanta gente. O sea, habían, digamos, quizás 20, 25 mil personas en un domingo. Y dice, yo no sé cómo los Marlins no llenan el estadio. Yo este estadio lo lleno todos los días. Y alguien ahí le dice, ¿y cómo tú lo llenas? Y dice, muy fácil. Martes, jueves y sábado me tira la primera pelota Chávez. Lunes, miércoles, viernes y domingo me la tira Fidel Castro. Y este que está aquí, le dije, sé que lo has tratado de hacer como un chiste, pero te cayó bien, bien pesado. Eso... todo el mundo se quedó porque nadie, ¿cómo alguien le iba a comentar a Ozzy Guillén ese día? Y yo sé que tú lo habrás hecho de chiste, pero eso es el chiste más pesado y fuera de lugar. Todos se quedaron atónitos, él miró, estaba buscando una cara de alguien que lo respondiera, nadie lo. Y dijo, bueno, me parece que no estoy aquí. Y él se fue. Después vinieron varias personas, no voy a decir los nombres, porque unos están vivos y otros están muertos, para felicitarme. Y yo me paré y les dije, voy a decir algo. El único que no tenía que haber contestado era yo. Porque ustedes son mayores que yo, ustedes están más cerca que él. Y esto que ha dicho es una burrada. Por eso cuando él cogió el equipo, yo estaba de acuerdo con ustedes, que esto era cuestión de momentos. Aparte de la burla del señor, ¿cómo se llama? El Lorian.
Correcto. Es más, Rafael, ¿tú te acuerdas el día que él fue nombrado manager y estábamos con Edemio haciendo al Duro Sin Guantes? Y los tres estábamos de acuerdo. Primero, estábamos preguntándonos por qué. Y segundo, estábamos de acuerdo que era cuestión de tiempo, que la boca de él... Y a los tres meses, ¡boom!, los comentarios en la prensa y lo mandaron a freír espárragos.
Claro, y porque fue la primera vez que lo dijo en público, pero como Yami nos acaba de decir, en privado ya estaba en eso. Había unos cuantos que estaban bastante, vamos a decir, de eso. Que ahora con el tiempo la gente ha borrado eso, pero...
Sí, correcto. Y los Marlins, no, o sea, y cuando dije lo que dije era porque ahí había muchos que estaban involucrados, muchos que trabajaban con la organización de los Marlins y deberían de haber visto eso como un warning, o sea, como un aviso de que por suerte nunca ha manejado. Él una vez lo trataron de poner en la televisión, no funcionó la televisión, así que no sé por dónde estará.
No, pero, o sea, es que todo el mundo, yo te digo una cosa, hay milagros en este mundo, pero que Ozzy Guillén guiara a los Medias Blancas de Chicago, con un buen equipo, no te voy a decir que no, a una Serie Mundial, Yo todavía no lo puedo creer.
No. Es que todos los dominó fueron cayendo en ese momento. Pero recordemos que el hombre que le salvó la vida a él, que era Bobby Jenks, el gordito que pichaba, que era sí, el mejor
correcto.
Relevo que tenía,
sí.
él lo aberró. E inclusive dijo cosas, lo ofendió, que si es un americano el que hubiera ofendido a un latino de esa manera, lo hubieran castigado. Y él lo ofendió.
Correcto. Tú sabes cuando él quería que Bobby Jenks fuera a lanzar lo que hacía, él no levantaba el brazo derecho.
Yo me acuerdo.
Él ponía la mano en la panza y decía, denle en el gordo.
Exactamente, se lo hizo varias veces.
Lo hizo varias veces, correcto.
Y después de conferencia, en una conferencia de prensa, después de ganar un juego de playoff, no, si no fuera por este gordito no estaríamos aquí.
Y después lo reventó, porque inclusive dijo, pero nada, óyeme, cosas que en la vida salen, porque inclusive, vamos a ser sinceros, ganaron 4-0, y yo no creo que en ese equipo de Chicago nadie batió, o sea, batearon, pero no fue una cosa de que alguien se volvió loco ni nada.
No, lo que... Con decirte que el jugador más valioso de la Serie Mundial fue Jermaine Dye. Imagínate.
que creo que duró un par de años más en la liga y lo votaron.
Ay, Dios mío.
Qué serie
pero,
más.
Hay milagros. Aquí están los marcadores de los partidos para que ustedes vean. El primer juego lo ganó 5-3 Chicago. José Contreras fue el ganador. Wandy Rodríguez, el perdedor, y Bobby Jenks con el rescate. El segundo juego lo ganó 7-6 Chicago. El Neil Coates fue el ganador. Brad Leach, como siempre, el perdedor. Brad Leach, todo el mundo le caía a palos. Si ustedes vieron lo que le hizo Albertico Pujols a Brad Leach. El tercer juego en Houston, Texas, que terminó en 14 innings, lo ganó Damaso Marte. Lo perdió Ezequiel Astacio y Mark Burley fue el del rescate. Y el cuarto y último juego de la Serie Mundial lo ganó Freddy García. Lo perdió Brad Leach otra vez y Bobby Jenks el rescate. 1-0 fue el marcador en ese juego.
Ese fue el único juego, sí, que tú puedes decir, bueno, fue un buen juego porque fue un juego bien pichado. Freddy García tuvo tremendo juego. Y en el juego ese de Chicago, ese quedó sin pitchers. Tuvo que tirar a Mark Buehl, que era el que supuestamente iba a abrir el quinto partido. Por suerte no tuvieron un quinto partido. Y Freddy cerró las puertas al otro día. Pero Mark Buehl era el que estaba supuesto a abrir el quinto juego.
Y el último out de la Serie Mundial fue Orlando Palmeiro con un roletazo a Uribe. Para que tú digas, estaba hablando tú hace 3 días de Orlando Palmeiro.
De Orlando Palmeiro.
Y ese fue el último out de la Serie Mundial. Así que los Medias Blancas de Chicago ganaron. Y Ozzie Guillén se vistió de gloria. Todo el mundo pensó que era de un buen manager. Y mira todo lo que pasó solamente 2 años después.
Eso fue increíble. Ese equipo tenía que ganar. O sea, yo diría, aparte de eso, si no me equivoco, y se pueden buscar, yo creo que es la Serie Mundial con menos rating en no sé cuántos años. Porque yo creo que inclusive la de Tampa Bay tuvo un rating bueno.
Una de San Francisco también tuvo, San Francisco, Texas, tuvo un rating muy, pero muy bajo.
Ah, San Francisco, Texas,
sí.
Que bueno, ya estamos llegando a ella, así que no
bueno,
sé.
Bueno, ¿qué te parece si le regalamos un par de minuticos a Rafael García Toledo? Para que se encuentren ahí la musiquita bueno. Para la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Playboy. Bueno, tenacidad con mi tiempo va a pasar la historia. Estoy, como dice, anonadado. Bueno, el doble medallista olímpico, Robert Breck, de pentatlón moderno, murió a los 83 años por el COVID-19. Este es un hombre americano, ganó bronce en 1960, esos fueron los Juegos de Roma. Compitió de nuevo en México 68, ahí no ganó, esto porque vaya, hay que ganó fue vos mismo. Entonces, jugó en los Panamericanos, ganó 2 oros en el año 63, que los Juegos fueron en Sao Paulo, en Brasil, y 2 oros en 1971 con Cali, Colombia. Okay. Y esto, evidentemente, no hay que explicar que está organizado lo que voy a hablar por los italianos y los españoles. El Giro de Italia y la Vuelta de España ya hicieron su itinerario. ¿Te acuerdas que hace unos días dijeron que iban a cortar y cambiar? Y como dice Pepe siempre, da la casualidad que después de confirmar las fechas, se dieron cuenta que tienen un overlapping, o sea, que tienen, te han empalmado el itinerario de uno arriba del otro. O sea, que eso hace que sea imposible que ningún ciclista que actúe en la Vuelta a España lo haga en Giro de Italia o viceversa.
Una bobería.
Vaya, cosa vaya. O sea, que ahí va a meter el 50% de las estrellas, porque tienen que decidir esto. ¿Dónde vas a ir? ¿Al Giro? No, yo a los dos. ¿A los dos? No, voy a decirte que no. No puede ser, a no ser que tú entres en la quinta etapa.
Okay. Increíble.
Eso es serio lo que estoy hablando. Esto, como dice Guajiro, eso es historia. Esto, bueno, la Federación Internacional de Tenis de Mesa, de Ping Pong, el presidente Thomas Weck, le ha contestado, porque le hicieron una serie de alegaciones que dice que lo desprestigian, y ha formado una bronca, y una bronca grande, porque criticaron a este hombre, y este hombre que salió, aquí no dicen lo que dijo él en el periódico, pero evidentemente debe ser algo cuando lo publican, ¿no? Esto, así que hay un nadador chino, uno de los mejores que hay, que se llama Sun Yang, ¿okay? Por cierto, tiene un nombre histórico, porque Sun Yang-tse fue el creador de la República China a principios de 1920, mucho antes de que llegaran los bárbaros, ¿okay? Este hombre está suspendido, ¿okay? Por usar esteroides, y él está pidiéndole al Tribunal Federal de Suiza que haga una última cosa para ver si le quitan la suspensión de 8 años por dopaje, que compraría, él pudiera competir en Tokio 2020 el año que viene. Como dicen, fat chance.
Bueno, está la musiquita. Damas y caballeros, ha caído el out 27. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Al Duro y Sin Guantes. En nombre de Rafael, de Chambi, Orlando Peña, ¿sí?, Héctor Carrillo y Richie Pérez López, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.